¿Ubicas cómo ser vegano es ser cool y hacerse notar? Pues justamente el día de hoy vamos a hablar un poco del veganismo en la tierra de la carnita asada. Bienvenidos amigos, yo soy Santiago Vial y esto es Héroes at the Podcast en su última temporada. El día de hoy les traigo una de las últimas entrevistas que tuvimos del primer bache, que es con el mismísimo Sergio Cervantes, que es un joven emprendedor, felizmente casado, amante de la comida mexicana, vegano y activista. Actualmente pues es el fundador de un restaurante que se llama Revolución Verde en Monterrey, que sirven principalmente comida vegana. Y métete a su Instagram y chécalo, porque la neta se ve bien cañón, todo se ve bien rico. Y si eres de Monterrey, pues date la vuelta por allá, cómo no. En este capítulo hablamos de los inicios de Sergio como emprendedor, de las veces en las que por alguna u otra razón la vida no salió como él quiso y perdió todo, y cómo fue el proceso de levantarse y cómo fue el proceso de realmente empezar a crear algo que dejara un legado, que fuera mucho más allá de solo hacer comida, y sino que tocara también temas mucho más activistas. También te queremos recordar que la convocatoria ya está abierta. Si tú quieres salir en Héroes, te mandanos un DM a @santiagovial5 o @vialmedia y agendaremos una entrevista para ver si eres candidato a salir en el próximo bache de entrevistas de esta última temporada. Este es un gran capítulo del cual aprendí mucho, y si la vida en este momento no te está funcionando como quieres que te funcione, creo que este es el capítulo para ti. Yo soy Santiago Vial, esto es Heroízate y este es nuestro capítulo con Sergio Cervantes. Que lo disfrutes. Sergio, bienvenido a Heroízate Podcast. Primero que nada, me gustaría saber cómo estás.
Fíjate que estoy nervioso.
Ok, muy bien. Eso es bueno, pero esto es una plática entre compas que no se conocen todavía.
Ok.
Haz de cuenta que Heroízate es un podcast que tiene como finalidad que la persona que lo escuche se empiece a replantear su historia. Se haga dueño de su historia, empiece como que a cambiar el script y el papel que se ha puesto a sí mismo durante toda su vida. Y al principio me fletaba yo solo mis capítulos, pero luego me di cuenta que yo solo estoy limitado, entonces tuve que empezar a traer héroes del día a día a que nos contaran su vida, su historia y todo eso. Antes que nada, antes de entrar en materia, nos gustaría que nos contaras quién es Sergio en tres palabras.
Un emprendedor apasionado y fiel a sus principios.
Ok. Si nos puedes compartir cuáles son tus principios y cómo los fuiste construyendo.
Ok, mis principios van basados en el respeto hacia todos los seres sintientes, hacia los seres la lealtad a las personas con las que trabajo y, pues bueno, la fe que día a día voy construyendo basado en las experiencias que me pasan.
Ok.
Esos son mis principios.
Perfecto. ¿Y cómo los fuiste construyendo?
Hijo Jesús, pues la fe, pues ha sido a través de todas las adversidades o todas las circunstancias que día a día pasan cuando eres emprendedor, y sobre todo eres un emprendedor que empezó muy joven. Yo empecé a los 20 años a emprender, nunca trabajaba en una empresa, entonces empiezas a crear tu propio sistema de creencias, ¿no? Empiezas a creer, a buscar el cómo poder sobrepasar todas esas adversidades sin un conocimiento previo o sin absorber conocimiento que vienen de una empresa o de alguien arriba de ti. Entonces eso ha sido muy importante. El otro, el respeto a los seres sintientes, pues bueno, en eso se basa mi negocio, que son dos restaurantes veganos, están en Monterrey. Y pues bueno, hice un clic en mi vida en el cual cambió profundamente la forma en la que la veía. Y decidí hacer este cambio por los animales. Me volví vegetariano, luego vegano. Y de ahí fue construyendo un negocio. Y que es del que ahora vivo y el que me apasiona. Y la lealtad, pues para mí es súper importante en el emprenderismo, junto con la lealtad de las personas con las que trabajo. Y pues bueno, mi esposa es mi socia, entonces la lealtad es primordial.
Ok, qué chingón. El mundo del emprendimiento es un reto. Es horrible. Ahorita yo lo estoy viviendo, es horrible. Es un camino muy largo, oscuro, donde no ves la salida. ¿Qué fue lo que te llevó a emprender a ti?
Mira, Santiago, la verdad, se va a ir el gacho, pero la verdad es que como que el que yo hiciera lo que yo quería. La verdad, siempre he sido muy voluntarioso y siempre me ha gustado hacer lo que yo quiera. No me ha gustado que me molestas a cierto punto que me manden, que esto, o sea, según yo, al ser emprendedor, nadie me iba a mandar. Pero bueno, sí, dependemos totalmente de los clientes, entonces sí, creamos y tenemos un jefe, tenemos una misión y tenemos buscamos la satisfacción de nuestros clientes, entonces pues sí. Bueno, pero bueno, yo creía eso y por ahí empecé, más que nada como un acto de rebeldía de pues yo quiero experimentar y hacer lo que yo quiera.
Ok. ¿Cuál fue este primer emprendimiento donde dijiste, sabes qué, pues ya?
Bueno, yo empecé en el mundo de emprendimiento muy pequeño y, digo, nunca he trabajado en una empresa, entonces solo trabajé en un 7-Eleven como cajero y son 3 meses y se acabó. Mi primer emprendimiento fue como auxiliar de enfermería.
Ok.
Yo, mi título es enfermero, entonces yo trabajé cuidando pacientes ancianos. Eso, así empecé en el emprendimiento. Luego, después de ahí, a salir del destino, algo cambió mi vida. Tuve que salir del país. Me fui un año sabático a Canadá. Me mandaron, todo, bla, bla. Y regreso y se presenta la oportunidad de una mueblería. Uh-huh. Y, pues, bueno, me meto a la mueblería. Luego veo la posibilidad de avanzar y me metí a fabricar muebles. Empezamos haciendo camas, comedores y terminamos haciendo salas. Con las salas nos fue muy bien. Empezamos haciendo 6 salas por semana y terminamos haciendo 60 salas por semana. Mandábamos a Estados Unidos, mandábamos a colonias aquí, a otras ciudades. Y pues la verdad es que yo sentía, pues, a mis 22 años, dije, ya la hice, soy el don chingón, nada me detiene. Y la verdad es que ahí fue donde me di cuenta toda la estructura que debe llevar una empresa. Uh-huh. Yo solamente era muy bueno creando y vendiendo. Uh-huh. Pero no era bueno administrativamente, ni de controles, ni de procesos, ni nada de ese pedo. Entonces, la empresa entra en una crisis y yo salgo a hacer lo que mejor sé hacer, ¿no? Salgo a vender más, entonces se vuelve más grande el pedo, ¿no? Porque crecieron las ventas y ya no había cómo surtir y perdí todo.
Ok.
Perdí todo. Todo, quedé en la calle.
Ajá. Wow. Entonces, ¿Y qué fue lo que más aprendiste de este momento?
Que un aparato administrativo es fundamental en un negocio.
Ok.
Y descubrí que a pesar de que yo tengo, descubrí también que tengo cualidades de que si veo una oportunidad la logro explotar y que puedo hacer buenos negocios de la nada, o sea, de cero. Entonces, descubrí que tenía ese potencial, pero también descubrí que era un asco en la administración yo en ese momento. Entonces, y lo peor es que en ese momento yo me cerraba a aprender cosas administrativas que, pues bueno, pueden ser cosas muy buenas. Puedes empezar desde muy chico como el orden, limpieza, acomodo, son partes de una estructura organizacional. Entonces, yo generalmente al ser muy rebeldillo en ese aspecto de que pues, me valía madre todo, pues era desordenado, un tanto sucio y un tanto pues voluntarioso. Entonces, me di cuenta que la organización, la administración tiene que ver con orden. Entonces, por ahí pude empezar.
Ok, ¿y cómo fuiste saliendo de esta situación donde literalmente perdiste todo?
Pues mira, afortunadamente en esa época era muy joven, no estaba casado, no dependía nada de mí. Mis papás les iba un tanto bien, entonces cierta forma no tenía nada, pero tenía que comer, ¿no? Tenía un techo. Entonces eso quieras o no, quita mucha presión también. Entonces entro como en una transición, en una depresión profunda, porque justamente en esa época, yo todo ese año fue que nos fue muy bien, y yo dejo de ir a mi tierra natal. Yo soy de Ciudad Mante, Tamaulipas, entonces dejo de ir a mi tierra natal, y bueno, ahí yo tuve una de las lecciones más fuertes de mi vida. Mi abuela, la mamá de mi mamá, siempre fue una persona muy, muy amada por mí. O sea, ella y yo teníamos una conexión que no comprende este plano. Yo siempre lo he dicho así. Entonces, todo este año me la pasé trabajando. Y le hicieron 4 fiestas en el año a mi abuela. En todas mi mamá me invita y yo le digo, no puedo, estoy trabajando. Llega diciembre, la venta de muebles en diciembre, la semana previa al 24 siempre es la más fuerte. Entonces yo me dice mi mamá, oye, cumpleaños el 12 tu abuela, vamos a festejarla. Y le dije, no hombre, la veo el 24, ya casi llega. Entonces el cuento muy largo, pasan sucesos, pasan esto, mi abuela fallece el 24. Yo no llegué a verla, o sea, yo no la vi en todo el año. Entonces eso fue para mí un golpe devastador, aunado que llego y termina la temporada navideña, entrego, y uno de mis más grandes compradores me dice, ¿sabes qué? Sí, te debo $500,000, pero no te lo voy a pagar, porque no tengo el dinero. Entonces está este suceso, luego está esto, y para mí esos fueron los 2 años más difíciles de mi vida, ¿no? Y luego aparte tenía una relación un poquito tóxica con una exnovia, entonces como que todo se me jugó, se me juntó, y ha sido de las lecciones más maravillosas, trascendentales, y pues, ¿qué te puedo decir? Adoctrinantes de mi vida, que pues la verdad, siempre nos podemos superar del fracaso, ¿no?
Ok, sí.
Y del dolor.
O sea, cuando tocamos fondo, pues ya literalmente lo único que queda es ir para arriba, entonces.
Sí.
Pero, pues es un proceso enorme, ¿no? O sea, el ir subiendo, el volver a donde estabas, o el ir incluso un poco más allá de donde estabas.
¿Sabes, Santiago? Lo más difícil es volver a creer en ti.
Ok, sí, concuerdo. ¿Y qué fue lo que empezaste a hacer tú para regenerar otra vez esa confianza en ti mismo?
Lo que empecé a hacer fue, pues, mira, yo estaba muy codependiente en una relación, entonces, algo de lo que me ayudó mucho fueron, la suerte siempre va a estar, ¿no? Entonces, uno de los factores de suerte fue que mi pareja en ese momento se fue del país a una temporada de 6 meses. Entonces yo empecé a tener libertad y empezar a enfocarme en mí. Justo en ese momento a mí me dicen que si no bajo de peso, difícilmente iba a llegar a los 40 años. Por la forma de vida tan destruida que llevaba, ¿no? O sea, comía mucho, pesaba más de 160 kilos, no hacía ejercicio, fumaba, comía, etc. Entonces era una etapa muy, muy, pues muy oscura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo empecé a querer bajar de peso, precisamente pues para, me asustó mucho eso que me dijeron, ¿no? Que mi peso iba a llegar a los 40. Entonces, me concentro en bajar de peso y empiezo, y me dicen, deja de comer carne, porque tu ácido úrico te va a matar, o sea, te está matando. Ya me dolían las muñecas, las rodillas, ya el cuello lo tenía todo negro, estaba, ya era prediabético, y a pesar de mi depresión entro en este tipo, y luego se junta lo médico y o sea, todo estaba gacho, y pues bueno, lo que hice fue empezar a trabajar en mí, empezar a decir, bueno, a ver, me metí a hacer ciclismo, me metí a hacer bicicleta con grupos locales aquí de la ciudad. La bicicleta me dio mucha seguridad y mucha libertad. Entonces, se volvió una aliada. Y segundo, pues, al momento de decirme que no comiera carne, me recomendaron hacer yoga. Entonces, empiezo a hacer yoga y ahí descubro la dieta vegetariana. Y ahí, de ahí empezó todo.
Okay. Ah, yo pensé que habías visto algo muy drástico de que mataron a un animal muy drástico y ya eso fue lo que te llevó al mundo del veganismo.
No, Santiago, yo soy de rancho, yo soy de un pueblo muy pequeño, entonces ahí participábamos, haz de cuenta, era común de que la familia comprara al cerdito, lo criaran y luego lo mataban en la fiesta y todos participábamos en la cuadra. O sea, yo crecí con esa forma de ver la vida como los animales de consumo. Entonces, no fue eso lo que me movió fue mis ganas de querer vivir.
Okay, qué chingón. Entonces empiezas a trabajar en ti, ciclismo, yoga, una dieta vegetariana. ¿Y en los negocios cómo te fuiste recuperando?
En los negocios, la verdad, no pasó hasta que conocí a una persona muy importante en mi vida, que es mi socia, hoy en día que es mi esposa, mi compañera de vida. Yo ya no estaba en esta relación, yo ya había quitado, empecé a hacer, yo me metí a un curso de esos de liderazgo que por muchos lados están totalmente baneados, pero a mí me cambió mi vida. Yo siempre lo pongo la perspectiva de que es como las universidades, ¿no? O sea, yo estuve como en cuatro universidades y la verdad es que pues en ninguna me fue bien, entonces diría, bueno, pues las universidades no sirven, ¿no? O sea, en lugar de sentirme responsable. Yo así lo veo, tu perspectiva. A mí me cambió mi vida, a mí me funcionó, me hizo cambiar el chip y siento que tiene que ver mucho las formas en las que tú te enfrentas a esos procesos. Entonces yo ahí conozco a mi esposa y empezamos a salir sin querer, porque yo no quería salir. Entonces empieza una plática, esto, lo otro, y en una de esas, después de varias salidas, la invito a desayunar a la casa unos chilaquiles. Y ella me dice, ay, qué ricos chilaquiles, ¿no has pensado en venderlos? Y yo, ni de pedo, no. Es que están muy buenos, o sea, y en ese momento yo trabajaba como gerente en una franquicia de comida, entonces me dicen, ay, deberían de ponerlos. Y tal. No. Y dije, no. ¿Por qué no los vendes? ¿Y por qué es? Le digo, no, es que yo no sirvo para un negocio. Exactamente, yo no sirvo para un negocio. Y me dice, es que no digas eso, igual, y bla, bla, bla. Y yo, nah. Se van juntando las cosas, y en una de esas yo, cuando estás en algo nuevo, Santiago, empiezas como que quieres invitar a todas las personas a que vivan eso que tú estás viviendo, ¿no? Entonces dices, ah, el vegetarianismo, y mira, que se puede vivir así, y te emocionas, y te creas una imagen y circunstancias. Y una de esas yo invito a mi papá es, yo le digo el señor Don Carnes, a pesar de que me apoya bastante, mi papá siempre fue una persona muy dura en ese tema. Entonces, lo llevo y lo que nos dan es la verdad es una porquería. Y mi papá me dice, no me vuelvas a traer a un lugar de esto. Entonces, otra vez me llena la rabia, y le digo, es que no puede ser posible que las personas que queramos seguir la dieta vegetariana tengamos que asimilar, venir a estos lugares donde está sucio, no aceptan tarjeta, es incómodo, está feo. O sea, ¿cómo quieren convencer a la gente de que den este paso si ni siquiera se antoja venir a este lugar que está asqueroso? Entonces una de esas me dice mi esposa, en ese momento mi novia, pues vamos a poner el nuestro. Y le dije, va, vamos a poner el nuestro y que sea, que acepten tarjetas, que esté en esta, que esté en la otra, que sea como lo que yo quiero ver. Entonces, la respuesta te diría, ¿cómo recuperé esa confianza? Yo no la recuperé, alguien creyó en mí y ese para mí fue un motivo muy grande de que si ella creía en mí, algo veía en mí que yo en ese momento no estaba percibiendo y de ahí me agarré. Fue mi salvavidas.
Okay, o sea, qué chingón, o sea, de que pues, tú ya traes como que esta creencia de ti misma, de ti mismo, o sea, de que ya tenías un negocio, lo leíste en la madre, luego como que te implantaste esta creencia de decir, pues, no sirvo para esto, ¿no?
Sí, no la armo.
O sea, y yo creo que eso es algo que está bien, cabrón, porque a menudo en la vida nos vamos creyendo nuestras propias mentiras. Y de que no, pues que no soy bueno para esto, aunque, pues, o sea, lo intenté hace muchísimo, pero no soy bueno para esto porque no lo he intentado de nuevo. Entonces, pero también implica mucha valentía, ¿no? El hecho de volver a, del ir rompiendo estas creencias, el hecho de volver a darte a ti ese voto de confianza, ¿no?
No, está bien cabrón, porque justo en ese año que fundamos Revolución Verde, ese año nos casamos, entonces yo sentía mucha presión. O sea, yo me levantaba en la madrugada y decía, no mames, creyó en mí y no tengo nada, entonces no puedo fallarle, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar. Y en ese momento, en el 2015, pues todo el mundo me decía, hay un restaurante vegano en Monterrey, estás loco, güey, o sea, vas a quebrar, o sea, no va a servir, no va a jalar, no esto, y dije, o sea, sí. Se requiere en creer en lo que tú haces y dejar de escuchar lo que está a tu alrededor, porque la mayoría de las palabras duras y de los desalientos son de tus familiares, de las personas en las cuales tú confías.
Exacto. ¿Y cómo fue este proceso de ir rompiendo este paradigma de Monterrey, la tierra de la carnita asada, el poner un restaurante vegetariano, el luchar contra los paradigmas de una sociedad? Porque aparte no era tan conocido todo, todavía ese tema, todavía no estaba tan trendy como ahorita.
No, hace 5 años estaba bien cabrón.
Entonces, ¿cómo fue este proceso de ir rompiendo paradigmas a través de un negocio?
Pues la verdad, en pocas palabras, estuve bien gacho. O sea, estuve bien gacho, bien duro. Hubo días en los que no vendíamos absolutamente nada. Pero digo, a mí muchas veces, a muchas personas la ira o el coraje no tratan de no tenerlo. Yo siempre he dicho que en el al emprender, la ira bien aplicada te genera ir a conseguir los objetivos. Entonces, yo siempre fue el coraje o la ira intencionada de buscar demostrar que lo que nosotros hacíamos lo hacíamos bien y no solamente. Haz de cuenta, yo creo que la estrategia que a mí me funcionó fue no enfocarme en los veganos. O sea, los veganos y vegetarianos ya eran, pero era una población muy chiquita. Entonces, nos enfocamos en el público general. Nos enfocamos en que las personas que unían a nuestro restaurante se llevaran una impresión increíble y que solo teníamos una oportunidad. Porque las personas solo buscan en las oportunidades corroborar lo que saben, desprestigiar lo que ven o simple y sencillamente nada más, o sea, o se dejan sorprender. Entonces tienes una oportunidad. Entonces lo que nosotros queríamos es que cuando lo probaran dijeran, no mames, esto es vegano. O sea, y que no corroboraran de que dijeran, ah, sí, la comida vegana está ojete, bla, 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 bla. Entonces, porque eso ya lo traen en su chip. La mayoría de la gente, cuando lo invitas a comer al restaurante, dice, no, yo no como nada vegano. Y a mí me da mucha risa, porque digo, ay, Dios mío, nunca has comido una manzana, no puede ser. Una manzana es vegana, un plátano es vegano, una ensalada. Pero como que la creencia es de que vegano es igual a ensalada, vegano es igual a zacate. Entonces, es muy impresionante y me llena de mucha satisfacción lo que hemos logrado acá en Monterrey. Y fue en eso, precisamente, basarnos en una estrategia, fiel creyente a que solo tenemos una oportunidad y a la satisfacción total. Si tú como omnívoro ibas y no te gustaba, no pagabas. No pagabas. Si no te gustaba, no te pagabas. Claro que si te lo acabas, pero así éramos. O sea, si no te gusta, no lo pagas. Quédate seguro, o sea, no vas a perder nada. Agresivo.
Muy agresivo. No, en la neta, qué chingón. Entonces, fundaste Revolución Verde, apostaste al one shot, one kill, y de ahí.
Me decían, ¿cuál es tu plan B? Y le digo, no hay plan B,
En plan B.
güey. No hay plan B, o sea, tiene que jalar o tiene que jalar. Mi esposa creyó en mí. Y luego mi esposa tiene maestría en finanzas, güey. Entonces, ella venía a Godínez, top director, no sé qué. Y pues el vato acá, chilero, emprendedor, que nunca ha trabajado en una empresa. Entonces, yo me sentía tan mal, Santiago, de que ella estuviera pasando por eso, que también fue un gran motor para mí decir, no, tenemos que sacarlo, tenemos que esto. Y ahí fue uno de de las decisiones más importantes que tomé. Ella se encargó de lo administrativo y yo me enfoqué 100% en lo que yo sé hacer, vender y crear. Y creo que eso fue una base muy importante del éxito.
Creo que ese tema, el de la pareja, el de tener a alguien, bueno, mi mamá dice que siempre tienes que tener a alguien a tu altura. O sea, y no solo de que económicamente, sino mental, psicológica, hormonal, de en todas las áreas en las que puedes tener tener como que cierto nivel, como que siempre tienes que tener a alguien a tu altura o de ahí para arriba. Porque es la persona que te va a estar jalando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, quiero saber más como el hecho de que si tú veías que estaba de que a tu altura o estaba mucho más allá de tu altura y cómo fue este proceso de irte poniendo,
de irte emparejando. Mira, te platico. Yo no terminé mi carrera universitaria, güey. O sea, yo siempre he sido como que de aquí y de allá, el desmadre y esto. Uh-huh. Y pues allá muy organizadas, universidad, maestría. Entonces yo la veía súper alejada de mí. O sea, yo varias veces le he dicho, le digo, oye, neta, qué bueno que tú te fijaste, que tú sí me viste en mí, porque la neta, no, o sea, yo no me hubiera fijado en mí, cabrón. Dije, honestamente. Dije, y te lo agradezco, o sea, agradezco al cielo, agradezco a Dios, en quien crean, de que pues se haya dado la situación. Para mí fue un impulso, entonces como ella creía en mí, yo no, como tú dices, o sea, un tiro, o sea, yo no iba a dejar pasar esta oportunidad que la vida me estaba dando. Entonces yo me aferré, y ahí es donde entra este tema de lo de las parejas también. O sea, de que mucha gente dice, no, es que yo así soy. Güey, o sea, no eres así. O sea, hace un año eras diferente. Es más, aunque no hagas nada, vas envejeciendo. O sea, el ritmo de la vida es cambiar. Uh-huh. Es cambiar sin perder tu esencia. Entonces, yo veía muchas cosas que en mí no funcionaba. Y, pues, la motivación de mi esposa hizo que yo quisiera cambiar muchas de esas cosas. Entonces, cambié hábitos de limpieza, esto, al decirte al punto de hoy en día, que hoy en día yo soy muchísimo más ordenado en la casa que todos aquí. O sea, yo ya soy súper picky con lo de la limpieza, con esto, con lo otro, con esto debe ir aquí, debe ir allá, debe ir a esto, las facturas de esto, lo otro, acá. O sea, yo no soy la persona de hace 5 años, ni de chiste.
Ok, y ahorita tocaste un punto muy importante, que es el de cambiar sin perder tu esencia. ¿Cómo fuiste tú encontrando tu esencia?
Oye, pues es que si la pierdes y luego la recuperas. Okay. Como que te metes en tantos, bueno, yo, a mí me pasó, o sea, te metes tanto en estos temas, te metes tanto en a veces ser otra cosa que si pierdes tu esencia, Santiago, y si pierdes lo que te gusta, te llega a fastidiar. Uh-huh. Y es cuando estás en una zona irritable, estás en una zona a la defensiva, cuando estás harto, cuando ves que estás hasta la madre de todo y que quieres tirar la toalla. Cuando estás en ese momento es que no estás disfrutando lo que estás haciendo y estás dejando de ser o de tener esa emoción de que por lo que empezaste. Entonces, es bien importante. Yo no sabría decirte cuando pierdes tu esencia, cuando no, sino tú lo puedes detectar. O sea, cuando estás harto y que sientes que todo te molesta y esto y lo otro, es como que bien importante tocar base, ¿no? O sea, como cuando eras niño que toco base y regreso a mis orígenes, regreso a lo que a mí me encanta y ya vuelvo a lo que soy. O sea, eso no es como que dejo de hacerlo, sino que simplemente pues me nutro a través de esa energía. A mí, por ejemplo, me gusta la bici, me gusta salir a los ríos, me gusta salir a las montañas, me gusta los ejercicios de contacto. O sea, todo eso me hace reconectar conmigo, mi esencia.
Y ahorita te quería preguntar algo que se me pasó a preguntarte hace rato. ¿Cuánto te tardó todo el proceso de enflacar de los 160 kilos? No.
Sigo en eso.
Pero, hasta el punto donde estás ahorita, ¿eso hace cuánto fue?
Pues fue casi 5 años, pero es que se cuenta que yo bajo de peso 50 kilos con pura dieta y ejercicio. Conozco a Saraí, mi esposa, y luego como que se viene el negocio y yo... Uno de mis patrones tóxicos y que no me funcionan es que cuando estoy tenso, nervioso y estresado, empiezo a comer. Y empiezo a comer. Se me activan como que 4 estómagos, güey. Entonces, para mí es bien importante la válvula de escape siempre tenerla a la mano. Entonces, en ese momento bajé 50 kilos, bajé a 110 kilos y luego subí de peso. hasta hace como 2 años, que por un periodo de estrés muy grande tuve que caer al hospital y pues bueno, me diagnosticaron ahí una hernia y porque me pasaba jornadas sin comer y muy estresado, entonces ahí otra vez tuve que someterme a un régimen de renuncia, le llamé yo, así como que basta, o sea, basta, tengo que otra vez volver a concentrarme en mí. Entonces fue ahí, ¿sabes? Entonces es un proceso como de 5 años que llevo. O sea, realmente la adicción a la comida es una adicción bastante fuerte.
Ok. Ok, excelente. Entonces, me quedé en el punto donde fundas Revolución Verde, primer restaurante, ya con tu esposa. ¿Y ese era el restaurante vegetariano tal cual o ya era vegano-vegano?
No, empezó vegetariano. Y... ¿qué es lo chido del vegetariano, Santiago? El vegetariano es de que si tú tienes una comida gacha, le echas queso, sabe rica.
Okay.
y si tienes un restaurante vegano, si la comida sabe gacha, le echas queso vegano, sabe más gacha. Hoy por hoy ya hay quesos chidos, pero en ese momento... No, eran...
Será bien complicado, ¿no? Me imagino.
Eran solamente para que se vea como que había algo que simulara queso. El poder de guiso tenía que ser muy bueno. Entonces empezamos vegetarianos y luego yo hice un clic, me aventé una serie. De cuenta yo dije, si quiero sostener esto, le tengo que dar un enfoque. Tengo que creer en lo que estoy haciendo. No lo puedo hacer solamente por negocio, entonces empecé a ver más temas de activismo y ahí fue donde dije, güey, o sea, esto que está pasando, las contaminaciones, la forma del trato, bla, o sea, no puede ser, y lo tomé, lo adopté como una vida mía. Entonces ahí fue donde dijimos, a los 2 meses dijimos, vamos a quitar todo, todo va a ser vegano.
Ok, excelente. Y de ahí pues ya surgió la oportunidad de abrir otro restaurante, que es... ¿Es igual al otro o sea, es una filial o es diferente?
Haz de cuenta que fueron 4 años de proceso. Nosotros el restaurante lo empezamos con la liquidación de mi esposa y 10,000 pesos que teníamos guardados. Empezamos en un remolque y empezamos ahí yo haciendo todo. Entonces, de ahí fuimos creciéndolo. Y apenas este año inauguramos nuestra segunda sucursal. El 12 de marzo y el 16 de marzo fue la pandemia. Entonces,
excelente.
Ha sido
justamente cómo ha cambiado tu vida a través de la pandemia.
Hijo, eso es realmente este año ha sido un año de mucha resiliencia y de resistencia total. O sea, el enfoque sobre el trabajo en equipo, el enfoque sobre tu salud mental es fundamental. Es fundamental. Yo creo que yo no estaría ahorita todavía con este optimismo o mínimamente con las ganas de seguir si yo no tuviera todos los días hablado con un amigo que es coach y que todos los días estoy leyendo audiolibros de superación, de mentes, del grupo, o sea, de escuchar que hay otras oportunidades, porque la verdad es que nos la hemos pasado muy mal. Lo hemos pasado muy, muy, muy mal y han sido varios sucesos este año que pues, nos ha puesto a prueba. De hecho, justamente en la mañana estaba diciendo, ay, Diosito Santo, ¿valdrá la pena seguir luchando?
Ya llévame.
Ya. <De una.
risa> Este año ha sido... tremendo, o sea, ha sido como que un año muy malo, pero bueno, yo siento que la verdad es un año muy bueno.
Sí, sí, sí.
O sea, en cuestión de que como que era el año que todos necesitamos para darnos cuenta y realmente apreciar lo que es importante.
Sí, totalmente, totalmente, Santiago. Es como que es muy revelador. Uh-huh. O sea, no sé por qué he estado cayendo en temas de libros que hablan sobre dopamina y cortisol. Entonces, en uno de esos que me llevó al un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Que la verdad está increíble. que lo escuché en audiolibro y luego ya lo leo en físico. Y de ese me llevó a un capítulo de que habla del hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y habla de esas cosas, ¿no? De que qué hacer cuando te quitan todo. Uh-huh. Y yo me quedo pensando y dije, ya una vez perdí todo. Uh-huh. O sea, ya una vez perdí todo y hasta perdí quién soy. Entonces, bueno, o sea, me dejo llevar y también no soy la misma persona que era hace 5 años. Entonces, también sé leer bien mis números, sé leer los movimientos del mercado, o sea, sé leer, anticipar cosas. Entonces, bueno, o sea, debo de confiar en lo que he aprendido y debo de confiar en lo que me ha llevado a estar 5 años en un negocio que hace 5 años nadie daba un peso por ellos y ahorita, bueno, somos el restaurante vegano más grande de Monterrey, se puede decir. Somos el único que tenemos 2 sucursales. Uh-huh. Somos el único que ha aparecido en los blogs de comida más importantes de la ciudad. Y también somos los que han estado más en los festivales de comida de la ciudad también. El único restaurante vegano. Entonces, algo hemos estado haciendo bien. Y pues bueno, o sea, es también ahí donde entra el confiar en lo que has estado trabajando en ti. Uh-huh. En todos estos aprendizajes que no haya sido en vano todo lo que has vivido.
Uh-huh. Ok, qué chingón. Hijo, ahorita vamos a pasar una parte donde yo te voy a decir palabras. Tú vas a decir lo primero que se tenga en la mente. Puede ser una palabra, una oración. Puedes elaborar lo que quieras acerca de esa palabra. La primera palabra es destino.
No sé. Destino, lo primero que se me viene es playa con mi esposa.
Ok, excelente.
No, no me hace falta.
Ya es necesario. Bien, me gusta. La siguiente palabra es éxito.
Es aquello que te lleve a... Para mí el éxito ahorita es aquel lugar a donde te sientes satisfecho, te sientes en paz económicamente, en familia y personalmente. Ese sería el éxito para mí. O sea, un lugar donde me genere la paz, para que el dinero no sea un problema, que esté con mi familia y que tenga la salud que me requiere la vida.
Ok, chingón. La siguiente palabra es felicidad.
Hacer lo que me gusta, eso. Eso es para mí la felicidad.
Ok. La siguiente palabra es fe.
Esa palabra todo el año ha estado bien. Y se va y vuelve, se va y vuelve. ¿No? La fe es ese motor oculto que a veces no sabemos que tenemos, pero que es el que nos impulsa a pasar las barreras que día a día se nos pone. Así lo veo. Okay.
Muy chingón. Ahorita ya vamos a pasar a una parte de preguntas de cierre, donde tengo una ruleta mágica de preguntas. Y ahorita, okay, a ver cuál sale.
No es trampo.
No, está bien, está bien. Tardó mucho girando esta vez.
No, hombre, no. Ahí hay una disculpa que ando viendo el celular. Lo que pasa es que aquí en Monterrey cerraron todo, entonces se puso interesante. Ajá. En los restaurantes. Cerraron todos los fines de semana de aquí al 21.
Sí, acá en Jalisco también a veces se les ocurre activar un botón de emergencia y todos cierran a las 7, así como si a las 7 saliera el COVID. O como que los fines de semana sale el COVID, a ver a quién le pega.
Sí.
Ok, si tuvieras una bola de cristal que pudiera contarte la verdad sobre tu vida o sobre el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber?
Si voy a ser feliz y voy a tener una familia con 3 hijos.
Ok.
Eso es lo que me gustaría saber.
Excelente. ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años?
Que si no quiere meterse a la universidad, no lo haga, pero que siga estudiando, que estudie. Que estudie, que se prepare, porque todas esas habilidades que genere en ese momento va a ser la diferencia en un futuro.
Okay.
Totalmente.
Elio, la verdad es que me la puso muy bien, he disfrutado mucho esta plática. eres una persona bien chingona y aunque no te haya mandado como que la, normalmente les mando unas preguntas antes y todo eso y haya sido más a capela, la verdad, la, he disfrutado mucho esta plática. Y eres una persona muy chingona. Y pues ya, última, para irnos a comer, para ti y para Sergio, ¿qué significa ser un héroe?
Ay, canijo, para mí, ¿qué significa ser un héroe? Este, significa ser fiel a tus convicciones y ser una persona que inspire confianza, cariño y que sea leal a su alrededor y a las personas que están con él, ¿no? Para mí eso sería un héroe. Siento que hay héroes en todos lados y que nuestro grano de arena o nuestra forma en la que vivimos podemos impactar la vida de muchas personas. Entonces, para mí eso es ser un héroe. Todos podemos ser un héroe y el impactar conscientemente a la gente que tengo a mi alrededor, eso sería genial.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana, amiguitos bebés. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si llegaron hasta este punto, déjame darte las gracias. Y recuerda que nuestras redes sociales siempre están abiertas para cualquier comentario, sugerencia, mentada madre. O si quieres participar en Heroízate, también mándanos un DM y con gusto nos encargaremos de que eso pase. Yo soy Santiago Vial, quiero darte las gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes con un nuevo capítulo de Heroízate Podcast en su última temporada. Te quiero un chingo. Bye.